Son las 11 de la noche, es domingo. Abrimos el Toril de Onda Madrid.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Vaya fin de semana de toros, vaya final de temporada que estamos teniendo. Acaba de terminar, como quien dice, la encerrona de Antonio Ferrera en Madrid, en las ventas, que a falta de 6 ha matado 7 y quiso matar 8. Pidió no uno, sino 2 sobreros. Se anunció que salía el octavo, de hecho, se anunció que salía el octavo de la tarde, otro sobrero de Pallarés, pero se desanunció al momento aludiendo al reglamento, y en ese séptimo ha arreglado o ha medio arreglado Ferrera una tarde que estaba negra como el cielo de Madrid. Oreja para Ferrera en un fin de semana en el que Emilio de Justo consiguió el sábado que se dejara de hablar en Madrid de lo que había hecho Morante en Sevilla el día de antes. Una de las faenas de su vida. Una de las faenas también de la nuestra, seguro. Y seguro de todos los que estuvieron el viernes en la Maestranza. Máximo exponente del arte, no del arte de los toros, del arte global, un Morante que enseñó las femorales al de Juan Pedro, le dijo: estas son las mías y aquí las tienes para lo que tú quieras, y al resto les enseñó, nos enseñó lo que es torear, torear como concepto, como un todo, que no es lo mismo que pegar pases, no tiene nada que ver. Con el aroma añejo de un torero de leyenda, se hizo eterno Morante, si es que no era ya eterno, y se hizo dueño y señor de Madrid, Emilio de Justo, ayer en las ventas. Demostró que la fe lo puede todo y lo suyo desde hace muchos años es una cuestión sobre todo de fe, pero también de torear, y de torear muy bien, por cierto. La fe de un torero que no perdió nunca la cara a su condición de torero honrado y de torero cabal. Torero que ha sido fiel a lo que siempre buscó y que ahora por fin está encontrando. Decía un aficionado, ayer en la plaza de Toros de las Ventas, que Emilio es un gran torero, pero que no tiene la condición de figura. ¿El por qué? Pues no lo sé, tampoco se lo preguntamos. Pero Emilio de Justo sabíamos que venía a reventar Madrid. Sabía él que se esperaba que reventara Madrid, porque su temporada, sus últimas temporadas, son espectaculares. Y lo que hizo Emilio de Justo fue reventar Madrid. Si eso no es ser figura del toreo, a mí que me lo expliquen. Y 3 minutos de la noche. Carmelo López, Carmelo amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, Mardomingo.
Nos quedamos ya con esta sintonía. Nos escribieron en redes sociales, nos escribieron en Twitter y dijeron que acertada decisión, así que ¿qué vamos a decir nosotros, ¿no?
Aquí se queda.
Nos quedamos esta sintonía como sintonía de cabecera de titulares. Por cierto, vamos a vendernos en Twitter. No tenemos cuenta de Twitter en el Toril, pero nos pueden escribir, nos pueden decir lo bien y sobre todo lo mal que lo hacemos, nos pueden decir que no tenemos ni idea, nos pueden pegar palos,
es
decir que somos unos chuflas, pueden decirnos lo que quieran. A mí en @JFMardomingo. No lo voy a repetir, por si alguien quiere escribir más de la cuenta. A ti
en @CarmeloLópezM.
Y también en @OndaMadrid, por supuesto, que es la casa que engloba a este programa, que es el Toril aquí en Onda Madrid. El Toril, no el 7 y medio. Que venía muy bien el nombre del 7 y medio, que es la sección que hacemos en el Enfoque. Venía muy bien para lo que hemos visto hoy.
Hoy más que nunca, ¿eh?
Hoy más que nunca, porque hemos visto 7 y medio. No hemos llegado a ver el medio, pero bueno.
Es que cuando han dicho por megafonía que iba a salir el octavo toro,
sí,
todo el mundo se ha quedado en la plaza, y cuando 20 segundos después han dicho que el reglamento,
sí,
no lo contemplaba, hemos pensado todos, ¿pero en qué momento hemos contemplado el reglamento cuando ha estado Antonio Ferrera en la Plaza de las Ventas?
¿Quién contempla el reglamento? Bueno, ha habido bronca incluso a la presidencia por no salir ese octavo toro. Bueno, vamos a repasar lo que ha pasado por España y por el mundo, porque han pasado muchas más cosas, además de lo que ya les hemos contado y de lo que vamos a contar durante todo el programa, de lo que ha pasado en Madrid y lo que ha pasado en Sevilla. Cuéntanos, Carmelo, vamos a repasar rápidamente.
Empezamos el repaso en la Plaza de las Ventas. Como es lógico, feria de otoño, sexta de abono, corrida de toros de Adolfo Martín. De Adolfo Martín, y ya les contaremos, porque han sido serios, con presencia, y... ¿Seis toros? ¿Seguro?
¿Seguro?
No, Iñaki. ¿Seis toros? ¿Seguro?
¿Seguro?
No, Iñaki. Siete toros. El sobrero de Pallarés nos ha parecido, bueno, creo que ha parecido mejor de lo que ha sido. Ha cortado una oreja Antonio Ferreira, sí. Ha salvado la tarde, y hay que decir que, bueno, ha cosechado una ovación en su segundo, que si la espada no cae baja, posiblemente habría paseado otra, y que hay que destacar la actitud de Antonio Ferreira, que ha estado por encima del toreo durante varios instantes de la tarde. Sí. Y en la Real Maestranza de Caballería de Sevilla ha tocado el premio gordo y se lo ha vuelto a llevar Manuel Escribano, lleno de no hay billetes, quinto de la feria, toros de Miura para Morante de la Puebla, que ha sido ovacionado también con el sobrero de Virgen María. Manuel Escribano, que después de aquel datilero de Miura, cuando sustituyó al Juli, que le lanzó y le puso a torear, le puso en todas las plazas, se dio la vuelta a España y al mundo, hoy le ha cortado dos orejas a un toro de Miura. Nos alegramos mucho por el bueno de Manuel Escribano.
Claro, sí.
Ovación en su segundo.
Perdona que te interrumpa. Al que no lo haya visto, que busque el vestido de Morante de la Puebla.
Que lo busquen.
Que es un vestido con los bordados de seda blanca y con las medias de seda blanca también. Que es una cosa súper curiosa que yo no había visto. Que lo busquen en las redes sociales. Hay fotos del vestido y merece la pena verlo. El vestido del otro día, luego hablaremos. Luego le preguntamos a Jesús Bayor a ver qué le pareció el vestido del viernes de
Morante. A mí me gustó más que a ti, creo.
A mí me gustó más Morante que el vestido.
Sí. Bueno, por supuesto. Pero parece que Morante, cuando termina las corridas de toros, coge el DeLorean y viaja a principios del siglo pasado, donde se inspira la mayor parte de su repertorio taurómaco. La tarde que ha terminado con el sevillano Pepe Moral, ovacionado en su primero y en el sexto, silencio tras aviso. Nos vamos a ir a la Plaza de Úbeda, donde hoy ha tenido lugar una corrida extraordinaria en Jaén. Bueno, toros de Núñez del Cubillo, el sexto indultado.
Creo que la mejor aportación que puedo hacer es no decir nada.
Gracias, Mariano. Juan Ortega, oreja, dos orejas y dos orejas, un total de cinco para uno de los toreros de la temporada. Y de la siguiente no le hace falta a Juan Ortega cortar orejas porque te deja detalles con los que te vas y le das vueltas en casa. Pero está bien que corte cinco orejas y más cuando torea mano a mano con Roca Rey, que se ha entretenido en cortar seis orejas y el rabo simbólico del sexto de la tarde con el hierro de Cubillo indultado. En Las Rozas, en Madrid, segunda de feria, con algo menos de media entrada, y toros de Domingo Hernández para Miguel Ángel Pereira. Silencio en su lote, Álvaro Lorenzo, que ha cortado cuatro orejas y rabos simbólicos, porque parece que también le ha acompañado Ginés Marín a hombros con cuatro orejas. Ojo al día 12 de octubre, que todas las miradas están puestas sobre Morante de la Puebla y muy pocas sobre uno de los toreros jóvenes que está marcando el ritmo de la temporada, que es Ginés Marín.
Y vaya fin de semana también de García Grande, Domingo Hernández. Vaya fin de semana que ha echado.
Fin de semana fantástico.
Esa ganadería, que ha lidiado mucho y ha lidiado bien, además.
Te iba a decir una cosa, Javier. Yo creo que justo Hernández consiguió en un solo día algo que no han conseguido la mayoría de los hierros en toda su historia, que es que le corten dos orejas a un toro en Madrid y al mismo tiempo prácticamente se las corten en Sevilla. Hablaremos después con uno de los ganaderos del momento y cerramos el repaso, Javier, con la novillada de la Plaza de Toros de Guadarrama, donde ha triunfado fuerte una vez más Isaac Fonseca, y en Olmedo, en Valladolid, corrida de rejones, tres cuartos de entrada con toros de El Canario para Andy Cartagena, que ha cortado cuatro orejas, una oreja para Óscar Borjas, que dio una vuelta al ruedo en su segundo, y Lea Vicens, palmas y oreja tras dos avisos. Por cierto, ayer también, interesante corrida lepantina en Villarejo de Salvanés.
Hablamos con su alcalde el viernes en el enfoque de Onda Madrid, con Jesús Díaz Raboso, y nos contó los vínculos que tiene Villarejo de Salvanés con la batalla de Lepanto. ¿Has visto los vestidos?
Los
de la lepantina.
Los he visto.
¿Podrías, serías capaz de describirlos?
Hay que ver, menudo lío.
Es un lío. A ver. No lo digo yo, lo dice Jordi Hurtado.
Lo dice Jordi. Además, Jordi, si hubiera habido alguna lepantina antes, también seguro que él la habría visto.
Es un verdadero lío, pero bueno, oye, son vestidos curiosos y es una tradición que además nos decía el alcalde que quiere que se mantenga en el tiempo, con lo cual no va a ser flor de un día ni flor de un año. Quiere que cada año haya una corrida lepantina en Villarejo de Salvanés. Bienvenida sea esa nueva fecha que apuntar al calendario taurino de la Comunidad de Madrid. 11:09 de la noche, es domingo, esto es El Toril en Onda Madrid. A la vuelta vamos a hablar con uno de los grandes protagonistas de la temporada en España y sobre todo aquí en Madrid.
El Toril de Onda Madrid.
¿Te gusta la Fórmula 1? ¿No te pierdes una carrera de motos? ¿Eres un apasionado del mundo de los rallies y del motorsport?
No busques más. Si quieres estar informado de todo lo que pasa cada fin de semana en el mundo del motor de competición, Juanma Fernández y todo el equipo de Pole Position te esperamos cada domingo en nuestro box, de 12 de la noche a 2 de la madrugada,
aquí, en Onda Madrid.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte a unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Y 11 minutos de la noche. De 0 a 10, ¿cuánto te gustó ayer Emilio de Justo, Carmelo?
10.
Rotundamente 10. Emilio de Justo, torero, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Enhorabuena, lo primero.
Muchísimas gracias.
¿Cómo duerme uno después de poner Madrid patas arriba?
Bueno, imagínate, ¿no? Como que casi ni lo asimilan, ¿no? Ni duermen, ¿no? Yo creo que es algo tan emocionante y tan fuerte que lo deseas tanto y lo sueñas tanto, pero que a la vez piensas que es complicado hacerlo realidad, y cuando se hace realidad la verdad que tardas en digerirlo, ¿no?
¿Lo has celebrado o has buscado más la tranquilidad y has pensado en la tarde de ayer?
Bueno, pues estuve con mi cuadrilla, ¿no? Que también ellos se lo merecen por todo el esfuerzo que llevamos de todo el año y todos esos miedos que pasamos juntos, y ayer se merecía que pudiera estar con ellos un ratito y poder celebrarlo, y la verdad que, bueno, como ya se acerca el final de temporada y los puertos de montaña grandes han ido pasando, merecía la pena poder celebrarlo, y fue bonito, la verdad, que fue emocionante y para mí un día que no voy a olvidar en mi vida, la verdad.
Emilio, tú ya sabías lo que era triunfar, y además triunfar de manera rotunda en Madrid, pero no sé si el ambiente de ayer, por lo menos a mí en la plaza, me pareció mucho más espectacular que el de la anterior Puerta Grande. Ayer, mientras estabas dando la vuelta, yo escuchaba gritos de torero, torero, escuché palmas por fandangos en el tendido, la gente estaba completamente enloquecida. No sé si tú percibiste eso.
Sí, yo creo que estoy muy agradecido, ¿no? al cariño, al respeto y sobre todo con la pasión con la que me trató ayer la plaza de Madrid desde el principio, ¿no? Que llegué después de hacer el paseillo y me dieron una ovación que me emocionó mucho, la verdad, me emocionó mucho, ¿no? Porque una plaza como Madrid, que todos sabemos que es exigente, que no es fácil, y que la gente también tenga ese cariño, ese respeto, pues la verdad es que es algo precioso, no tengo palabras de agradecimiento. Y luego, bueno, pues las sensaciones que sentí toreando ese toro, un toro fiero, que fue un toro con un fondo de bravura, de caza grande, y sentir esa plaza emocionarse, y lo que tú dices, ¿no? Y gritarme torero, la verdad es que fue precioso, y es que son momentos que, bueno, no hay palabras para explicarlo, ¿no?
Carmelo.
Emilio, buenas noches, enhorabuena.
Hola, Carmelo, buenas noches, gracias.
El pastel de la temporada ya tenía muy buena pinta, con las dos orejas, desorejar a un toro en Madrid en julio, desorejar a un toro en Sevilla la semana pasada, pero es que la guinda que le has puesto al pastel, Emilio, ¿es tu mejor faena en Madrid, la de farolero?
A ver, yo creo que la guinda sí que ha sido impresionante, ¿no? Porque vengo de hacer una temporada, creo que muy, muy bonita, muy importante a nivel de triunfo y de mucha regularidad, de haber triunfado con mucha fuerza el día 4 de julio y luego en Sevilla y muchas ferias, ¿no? Importante, pero sí que es verdad que Madrid y Sevilla han marcado mucho, ¿no? Porque son dos plazas importantísimas y con las que soñamos todos los toreros. Pero sí es cierto que esa faena de ayer, quizás cuando más entregada y más rota la gente de Madrid he visto conmigo, y porque yo creo que supieron ver el toro que tenía delante, lo que exigía y cómo había que estar, ¿no? De entregado, y de verdad era un toro que era de, yo creo que es de esos toros de Madrid que es de cara o de cruz, ¿no? De tirar la moneda al aire y de romperte y de darlo todo, porque no te dejaba dormirte en un solo momento, no te dejaba reducir las embestidas lo despacio que me hubiera gustado, relajarme lo que más me hubiera gustado, pero es verdad que la faena tuvo mucha entrega, mucha verdad y la gente lo supo ver, ¿no? Y eso la verdad es que se me queda en el corazón.
Lo vi como nos estás diciendo que lo viste tú, porque es uno de esos toros, Emilio, en Madrid que joder, cualquiera sueña, digo yo, con encontrarse ese tipo de toro, pero hay muchas veces que hay que tener cuidado porque esos toros pueden hacer más daño que bien a un torero, ¿no?
Con casi 6 años el toro.
Claro, sí.
Es un toro de apostar mucho, ¿no? De estar muy entregado, de tener las ideas muy claras. Y bueno, yo en el capote vi que el toro pues no terminaba de definirse, ¿no? Porque la verdad que tampoco sus hechuras eran las más bonitas o te invitaban a pensar cosas buenas, pero sí es cierto que bueno, que poco a poco fui que quería romper el toro y luego, oye, pues también hablamos de que viene de una ganadería extraordinaria, ¿no? Justo Hernández es un ganadero muy, muy bueno, que tiene la ganadería ahora mismo en un nivel tremendo y que hasta un toro que a lo mejor sus hechuras no son las más bonitas, para que veas el fondo, ¿no? De las ganaderías bravas y encastadas, cómo lo sacó y con ese punto de exigencia grande, porque en todo momento el toro me marcó esa exigencia de llevarlo toreado, de llevarlo dominado, de dejar que no me enganchase, porque la verdad es que él estaba loco por estrellarse prácticamente a veces con la muleta, pero bueno, creo que el inicio de faena fue clave, donde lo pude y luego ya, bueno, pues me entregué toreándolo y el toro fue a más, la faena también, y yo creo que al final, oye, pues fue una faena muy emotiva, ¿no?
Uh-huh. Emilio, llevas ya unas temporadas que todo el mundo habla de Emilio de Justo, llevas unas temporadas con triunfos enormes en plazas de primerísimo nivel, pero también has tenido años, y lo sabe todo el mundo, has tenido años más complicados, has tenido años muy complicados. Supongo que siempre soñaste con llegar al nivel que estás alcanzando en estos últimos años, pero ¿te ves que has tocado techo? Quiero decir, ¿cuál es el objetivo a futuro de Emilio de Justo? ¿Cuál es la cota que te gustaría alcanzar como torero? Porque ya has alcanzado unas cotas que la mayoría de la gente ni siquiera sueña con alcanzar. Tú eso ya lo has hecho. ¿Ahora qué?
Bueno, pues por supuesto que no me conformo, ¿no? Porque si algo tengo siempre ha sido mucha afición y mucha pasión por el toreo. Y la verdad es que mi punto a seguir, mi meta a seguir es seguir creciendo como torero, seguir mejorando cada vez, intentar torear mejor, buscar esa excelencia con la que soñamos todos los toreros y que prácticamente no llega nunca o casi nunca. Pero si uno pierde esa motivación y esa ilusión por seguir creciendo y seguir mejorando, pues estás perdido, ¿no? Yo creo que es bonito levantarse por las mañanas con esa motivación de mejorar, a entrenar, al campo, a prepararte, a tratar de mejorar, de corregir, de ser mejor, ¿no? Mejor torero cada día y crecer, ¿no? Y que la gente, bueno, pues siempre vea, ¿no? Que vas evolucionando, que das ese paso hacia adelante. Y al final, bueno, eso es lo que yo me propongo y parto de ahí, ¿no? Y luego, pues, lo que tenga que venir, vendrá y ya está, ¿no?
Igual este debate está más en la cabeza de los aficionados que del propio torero, pero se habla mucho de si Emilio de Justo es figura o no. Yo ayer tuve la sensación de que Emilio subió un peldaño muy importante en su carrera profesional. Yo me imagino, Emilio, que el menos preocupado por esta situación eres tú.
La verdad que es una cosa que tampoco a mí me gusta autoetiquetarme de nada, ¿no? Yo creo que la gente, yo trato de dar lo mejor de mí, de tratar de dar mi mejor versión como torero y luego que la gente se pueda emocionar, ¿no? Cuando un torero se entrega, ¿no? Porque eso es lo fundamental, que la gente se emocione, la gente transmitir eso a la gente. Luego ya la gente, oye, pues que que opinen, piensen, digan lo que ellos quieran manifestar y ya está, ¿no? Pero es una cosa que realmente a mí no me... Yo sigo mi camino, de, como te he dicho antes, de seguir creciendo y lo que tenga que llegar, llegará y ya está, ¿no?
Pero estarás de acuerdo conmigo en que triunfar en Madrid, triunfar en Sevilla, triunfar en las primeras plazas del mundo, ser el segundo del escalafón a día de hoy, si eso no es ser figura del toreo, se le parece mucho, ¿no?
Bueno, ya te digo que yo, para mí, la palabra figura del toreo es una palabra, yo creo que es muy grande. Y ahora mismo, bueno, pues yo creo que me quedan muchas cosas importantes por hacer en el toreo, pero bueno, gracias a Dios también he conseguido, sin que nadie me regale nada, cosas muy importantes, ¿no? Entonces, ya te digo que mi meta y mi objetivo es poder seguir afianzando mi nombre hacia la cima del toreo, que es lo que he soñado desde niño, y mantenerme en ella, que yo creo que también es lo más difícil. Llegar es difícil y es duro, pero mantenerse y quedarte durante años, creo que no es fácil.
¿Qué es lo que te queda para este año?
Pues mira, el 16 de octubre en Jaén. La feria de Jaén, y luego el 17 en Arenas de San Pedro. Ya tenemos un final de temporada, la verdad es que muy bonito, y a ver si podemos rematar bien.
Y luego ojalá. América.
En Jaén, por cierto, la de García Grande otra vez, y Domingo también, Hernández. Sí. Vamos a ver si sigue ese binomio.
Pues ojalá, la verdad es que sería bonito. Y luego sí, luego América, voy a la Feria de Cali dos tardes, a toda la corrida de Victorino, que es algo que hoy va a hacer historia, porque es la primera vez que se va a lidiar una corrida de Victorino en Colombia.
Sí.
Y luego, bueno, pues ojalá también tenga la oportunidad de poder debutar en México, que me hace mucha ilusión, y poder estar en otras ferias en América, y ojalá, bueno, pues que sea también una temporada americana importante, que me hace mucha ilusión.
Emilio, hemos empezado dándote la enhorabuena, y yo, para despedirnos, quería darte las gracias. Las gracias porque seguramente habrá mucha gente que nos esté escuchando, igual no le gustan ni los toros, que tiene algún problema en la vida, que piensa que no es capaz de superar. El ejemplo de Emilio, de estar tantos años fuera de esto y no perder la ilusión y trabajar por un sueño, y ser capaz encima de realizarlo, creo que es un ejemplo muy bueno y que sí. Está más allá del toreo. El toreo nos hace mejores, y Emilio, tú ayer nos hiciste mejores a todos. Gracias.
Muchas gracias a todos. Un abrazo muy grande.
Un abrazo fuerte, Emilio Justo Torero, y de gracias. Nuevo, enhorabuena por todo lo logrado. Gracias. Son las
gracias.
11 y 22 minutos de la noche. Carmelo, lo de hoy de Ferrera. A ver, ¿qué te ha parecido? Por partes.
Vamos a empezar por lo que ha pasado justo al romperse el paseillo, porque una tarde donde Ferrera mata seis toros es una tarde en la que uno entra a los toros y no sabe lo que se va a encontrar. Ha sacado a saludar a todos los actuantes, a los banderilleros. Por cierto, gran tarde.
Gran tarde.
Gran tarde.
Sí.
Ahora después, si quieres, podemos nombrar algunos, porque es que ha habido tercios de varas emocionantes y ha habido momentos donde... Creo que la plata ha sostenido esa lidia de los toros de Adolfo Martín. Hemos visto menos sorpresas de las que esperábamos, quizás, pero cuando ha doblado el sexto y Antonio Ferrera ha hecho ese gesto de otro al palco, hemos dicho, se nos había olvidado, pero estábamos en una corrida en la que Antonio Ferrera mata seis toros. Creo que ha sido todo entrega, todo corazón, que el temor que pudiera tener algún aficionado a que Antonio no... pues no tuviera una disposición total en esa tarde, creo que ha quedado disipado. Y que también hay que hablar de una corrida fuerte, complicada, y que no ha acabado de remontar tampoco su tarde, la de Adolfo Martín. Esperábamos mucho más.
Sí, se esperaba más
de este hierro.
Se esperaba más de la corrida de Adolfo Martín, que ha sido, que no ha sido buena la corrida de toros. Es verdad que a mí me ha parecido que igual algún toro se ha ido con una oreja de más puesta. Pero la corrida no ha sido ni mucho menos una corrida buena, y tampoco ha sido una corrida especialmente exigente, dura, de estos toros de Adolfo que se te complican, que no sabes dónde verlos, que te buscan, que se vuelven. Tampoco hemos visto eso.
Hemos visto...
Entonces ha sido una corrida sosa. A mí me parece una tarde sosa. Sosa. No aburrida, porque yo los toros, oye, bueno, te iba a decir, no me aburro nunca. Sí, me aburro muchas veces, nos aburrimos muchas veces, pero ha sido una tarde sosa. Sosa en Madrid.
A mí, si me hicieran la pregunta de este cartel se repite mañana, ¿irías? Yo iría
Sí, hombre, ¿cómo no vas a ir? ¿Cómo no vas a ir? Una encerrona de Ferrera. Y además con el precedente que teníamos de Antonio Ferrera, de la última encerrona, que fue una tarde entretenidísima una tarde en 2018. En otoño de 2018, o del 19.
2019, perdón.
La última feria de otoño, claro. La última feria de otoño, la de 2019. Fue una tarde entretenidísima, llena de detalles. Vimos detalles con el capote, vimos el salto de que hicieron salto de la garrocha.
Sí, vimos de
todo. Y encima le vimos triunfar y torear muy bien. Lo de hoy, bueno, a mí me ha dejado con ganas de más. No sé si con ganas de un octavo toro. Pero
hacía mucho frío en la plaza y la afición ha aguantado con una entereza impresionante, porque cuando han anunciado que salía el octavo toro, la gente estaba volviendo por los vomitorios a su localidad y volvían todos con una sonrisa.
Hay mucha resistencia
al frío, porque hoy el frío ha llegado a la Feria de Otoño.
No sé si habrá celebrado el séptimo toro, si habrá celebrado ese sobrero Roberto García Ayuste, que es presidente de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches, Javier. Buenas noches, Carmelo.
Ya que estamos hablando de Ferrera, danos tu crónica de la tarde de hoy.
Bueno, pues para mí la crónica se puede resumir en un petardo escandaloso de la ganadería de Adolfo y en un ridículo espantoso de Ferrera.
¿Ridículo espantoso de Ferrera?
Pues a mí sí. Para mí Ferrera no ha estado bien. Ya sabíamos que no venía en buen momento, pero para mí Ferrera no ha estado bien. Y luego la pantomima que ha hecho en varias veces con el caballo, intentando lucir y buscar un momento de protagonismo a las cuadrillas sin lucirse él, ¿no? Porque él, yo creo que no ha estado bien en ningún momento. Y luego, pues, el momento para pedir los dos sobreros, pues yo creo que hay que pedirlo cuando uno está bien, ¿no? Y cuando la tarde lo merece. La afición, pues tenemos paciencia, queremos ver cosas, pero la verdad es que a mí no me ha parecido nada bien, eso está claro.
Ridículo espantoso, ha dicho yo, y hemos deducido que no te había gustado ya, Ferrera.
Yo creo que
si lo analizáis a vosotros tampoco, porque es que no me podéis decir nada que haya hecho bien, ni con el capote, ni lidiando, ni nada. Es cierto que la corrida de los 6 de Adolfo han sido pues vacíos de casta y de riesgo y de emoción, que es lo que pedimos al toro de Adolfo. Y luego, pues oye, que con el sobrero, que a lo mejor ha sido, digamos, el que no sé si ya estaba la gente un poco deseando que hubiera algo importante en el ruedo, pues Ferrera ha estado ahí un poco, pero es que no ha transmitido para lo que es el aficionado, yo creo que no ha transmitido nada.
No, daba la sensación, lo hablábamos Carmelo y yo en la plaza, en el tercer cuarto todo, daba la sensación como de que no era consciente el torero de dónde estaba, daba un poco esa sensación de estás matando seis toros, hay que hacer algo.
Parecía que la tarde, que en ese segundo toro, si la espada no llega a caer tan baja,
igual
la petición
podía haber levantado la tarde.
Igual habría caído una oreja, Roberto. No sé si te parece que ese momento ha sido un poco la bisagra de la tarde, cuando en el segundo no ha podido cortar el trofeo y ya se ha empezado a poner todo muy cuesta arriba. Aún así,
creo que la tarde estaba cuesta arriba desde antes de que empezase el paseillo, porque el anuncio de esta corrida no venía a cuento. Anunciarse Ferrera con seis toros en esta feria de otoño, y yo creo que él tampoco está en el momento idóneo, como habéis recordado, de hace dos años, que a lo mejor tenía él un momento de gracia pues mejor, pero lo que estamos viendo esta temporada y venir ahora a Madrid con, no sé, no teníamos muchas esperanzas en la corrida, aparte que la como digo, pues anunciarse con seis toros de la misma ganadería y la ganadería de Adolfo, que sabemos que está en un momento que tenemos nuestras dudas de lo que está buscando este ganadero, pues sabíamos que lo que podía pasar, y evidentemente ha pasado, pues que ha sido una corrida, pues que estábamos todos en el tendido, deseando todos que pasase algo como la emoción que sentimos ayer, y hoy en ningún momento pues la afición ha estado entusiasmada por el lucimiento del torero.
Ayer sí que disfrutaste, Roberto.
Pues a ver, ayer, ¿sabes por qué disfruté? Porque vi torear de verdad. Y cuando uno ve torear de verdad y ve que ve a un torero que se entrega, que se torea de frente, que torea enseñando la femoral en cada muletazo, y toreando con esa verdad, pues yo creo que pone a toda la plaza de acuerdo y evidentemente pues fueron unos momentos emocionantes que aunque tenga sus peros la faena, que la podríamos analizar más detenidamente, que si al principio fue precipitado, que si tal, pero bueno, encima en cómo mató y todo, pues yo creo que era lo que estábamos deseando la afición, porque necesitábamos un chute de esos de que te dijeran, que te emociones, ¿no? Y creo que ayer, pues, Emilio de Justo lo consiguió. Así que yo estoy muy agradecido a él, porque me hacía falta, de verdad.
Sí, desde
luego. Me hacía falta vivir un momento así, y creo que la plaza sí lo vio, porque luego, pues, la puerta grande y todo, yo creo que ahí se vio los momentos de un verdadero éxito.
Sí, sí, la plaza estaba, lo hablábamos ahora con Emilio de Justo, la plaza estaba completamente enloquecida. Aquello era un manicomio cuando mató a su segundo toro Emilio de Justo.
Y sobre todo estaba llena, al aforo permitido, sí, que es un detalle importante también.
Sí, puerta grande de las de verdad, de las de la gente agolpada y sí, sí.
Y evidentemente, y la afición respondió y se le reconoció, ¿no? Porque nada más romper el paseillo, esa ovación que se llevó unánime de la gente puesta en pie, aplaudiéndole por su actuación el día 4 de julio, pues yo creo que eso es para reconocerlo. Y luego él, yo creo que cumplió con creces, ¿no? Las expectativas y está claro que ha demostrado, pues ahora mismo es uno de los toreros de que está en mejor momento, que le valen todos los toros y que hace el toreo puro y de verdad que convence a todo el mundo.
Desde luego que sí. Son las 11:30 de la noche, estamos hablando con Roberto García Yuste, que es el presidente de la Asociación El Toro de Madrid, que es la manera técnica de llamar al 7, ¿no, Roberto?
Pues sí, muchas veces...
Más o menos.
Sí, se puede decir que somos del 7 porque evidentemente que este año, Javier, cumplimos los 25 años la asociación. Aunque no se llame el 7, que es la Asociación del Toro de Madrid, pero se fundó en el tendido 7 y el 90% de los miembros y de los socios que pertenecemos a este colectivo, pues somos ahí aficionados del tendido 7 y de esos vociferantes que algunas veces molestan a algunos y a otras veces, pues creo que mantenemos el rigor que es necesario para la Plaza de Toros de Madrid.
Decías, Carmelo.
Te veo disgustado, Roberto, con el séptimo toro que ha pedido Ferrera y no te has dado cuenta de que son, es por esto, por los 25 años del 7.
Ah, sí, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Es que... Bueno, como, pues como te he dicho, Carmelo, yo creo que esta corrida no tiene sentido haberla anunciado Ferrera con seis toros ahora en esta feria, después de que ya la habíamos visto, ¿no? Que en mano a mano con que la habíamos visto ya en julio a Ferrera, pues verle otra vez con seis toros, pues se hace un poco pesado, sabiendo en Madrid que, como vosotros bien sabéis, lo difícil que es que esté bien un torero en una encerrona.
Bueno,
es que nosotros nos hemos tragado muchas encerronas con muchos toreros y es muy difícil que un torero esté bien. Y Ferrera, habéis dicho que en el 2019 pues estuvo bien, pues estaba en su momento de gloria, coincidieron muchas cosas, hubo toros de diferentes ganaderías, acordaos de aquel toro de Vitoriano, que bueno, pues era otro ambiente y más triunfalista, pero cuando las cosas están un poco más rigurosas y demás, pues las encerronas se hacen muy pesadas y hoy ha sido una de ellas. Es que no ha habido un momento de lucimiento, es que si analizamos lo que ha sido la tarde de hoy, decidme vosotros, es que
poca cosa.
Poca cosa, de verdad.
Pero bueno.
Y que se deje de pantomimas de sobrero ni de hostias. Que lo que hay que hacer
como
es
se diga eso,
torear y ver lucir, con todo respeto.
O como se diga. Les decía que la Asociación del Toro de Madrid es la manera técnica, el nombre técnico para referirse al tendido 7, a ese sector vociferante que reconocía Roberto. Sector al que, sí, vamos a hablar de ello, hizo alusión la semana pasada, hace 7 días en este programa, Victorino Martín. Vamos a recordarlo.
Hay una parte que es muy intransigente, que parece que están más pendientes del fallo que del acierto, ¿no? Y la verdad es que han estado muy duros, sobre todo con todo lo que pasaba, ¿no? Había toros que se escurrían porque la plaza no estaba muy bien en el suelo y vamos, ni se llegaban a caer, se escurrían de la parte de atrás y empezaban a pitar, ¿no? Hace una tarde complicada, creo que ya hasta desagradable en algunos momentos, ¿no? Porque en un ambiente así pues no es agradable ver toros. Pero sí tengo que decir algo, a lo mejor ya como aficionado, ¿no? Y como abonado de la Plaza de las Ventas, que llevo mucho tiempo, llevo toda mi vida, desde que tengo uso de razón. Y yo creo que en muchas cosas coincido con la parte dura del 7 y de, bueno, del 7, ¿no? La parte dura de Madrid, en muchas cosas coincido con ellos. Mi trayectoria como ganadero siempre ha sido buscar a lo mejor aquellos que se encuentran y que no, ese tipo de toro que ellos exigen. Pero creo que también alguien tiene que decirles que ya está bien, ¿no? Que al final su actitud perjudica a la plaza y perjudica al desarrollo y nos perjudica a todos los que nos gustan los toros, ¿no? Yo creo que también vosotros los periodistas tenéis que empezar a decir algo, porque al final eso perjudica a la plaza. Está bien que protesten, está bien que exijan, está bien todo eso, pero siempre desde la educación y el respeto, ¿no? Entonces yo creo que hoy han estado muy duros toda la tarde y al final todos hemos sido perjudicados, desde el público y por supuesto los espadas. Y yo soy amante de la Plaza de Toros de las Ventas y por eso hablo, porque soy aficionado, tengo el mismo derecho que ellos, tengo 4 abonos en las ventas. Estoy a su nivel en ese sentido y ya no hablo como ganadero, hablo como abonado de las ventas, como aficionado de las ventas y como gente que me duele mi plaza, ¿no? Y en ese ambiente no hay quien vea toros, te lo digo en serio.
Eso te iba a decir, Victorino.
Se puede protestar, se puede exigir, pero siempre desde el respeto y desde la educación. Hay muchas veces, yo reconozco hoy en un momento determinado les he contestado, lo reconozco, pero les he contestado porque ya me decían que no aplaudiera, me decían lo que tengo que hacer y lo que no.
¿Cómo,
creo
cómo
que
ha sido
ahí
eso?
Hasta ahí podíamos llegar.
¿Pero qué ha pasado? ¿Qué ha pasado, Victorino?
En la línea del tercer toro, pues he aplaudido algo que ha hecho el torero y me ha dicho uno, no aplaudas, Victorino. Me he levantado y les he contestado, claro. Les he dicho, hago lo que me sale de los cojones, les he dicho, ¿vale?
Estábamos los dos mirando el mar.
Lo primero, agradecer a Victorino que nos ha puesto en órbita al toril de Onda Madrid. Se ha hablado,
jamón para Victorino esta Navidad.
Jamón hay que matar a Victorino. Se ha hablado mucho de lo que dijo la semana pasada aquí en el toril. Respuesta de la Asociación El Toro de Madrid. Roberto, ¿qué te parecieron las declaraciones de Victorino?
Pues las escuché en directo,
sí.
Porque ya os dije, Javier, Carmelo, que voy a ser un seguidor vuestro, que siempre os voy a escuchar, tener la oportunidad como...
No sé si eso es bueno o es malo, que tú eres de los que da caña.
Tengo miedo,
pero es que yo no me voy a casar con nadie, ni me caso con Victorino, ni me caso con vosotros, ni me caso con nadie, porque tengo muy claro que un aficionado, para ser un aficionado bueno, hay que ser exigente e independiente.
Claro,
y para eso, pues hay que decir las cosas buenas y las cosas malas, y al que le guste bien y al que no, pues claro, no pasa nada. Pero, como os digo, os ha venido muy bien estas declaraciones de Victorino, y a él también, por supuesto, le ha venido muy bien, porque le ha venido para tapar el fracaso y el bochorno de la corrida que echó en Madrid. Yo os escuché en directo y me estaba sorprendido, estaba, digamos, por hablar un poco así, un poco vulgar, estaba flipando con las declaraciones que estaba escuchando de Victorino, porque a él siempre lo hemos tenido como una persona educada, una persona respetuosa, pero yo creo que en esa grabación que ahora mismo has puesto para recordarlo, ahí se nota, yo creo, pues la rabia con como habla, la impotencia y el decir que quiere echar, digamos, una culpa a la afición para tapar lo que fue su corrida. Porque hay que reconocer que él dice en varias ocasiones que el sector del tendido 7 estuvimos muy duros con él. Con una ganadería de Victorino, que es la ganadería posiblemente más premiada o más gloriosa que tiene la Plaza de Toros de las Ventas, que siempre se la ha respetado, pero es que todo tiene un límite y la corrida con la que vino el otro día a Madrid es impresentable. No puede venir Victorino así, porque Victorino, como yo he comentado, es una figura y a las figuras hay que exigirlas. Y el primer toro, os voy a decir, el primer toro que fue un inválido se respetó en el ruedo porque el presidente no tuvo el valor para devolverlo porque tenía el hierro de la A. El tercer toro, que fue el toro, de la polémica, porque ya aparte del segundo, que fue flojo también, el tercer toro es que ya de presentación fue impresentable. Sin trapío para la primera plaza de Toros de Madrid. Y se aprobó por el equipo de veterinarios porque llevaba el hierro de la A. ¿Y qué pasa? Que porque se anuncie Victorino hay que aguantar que Madrid venga 2 tardes cuando no tiene una corrida. Pues no, señores. La plaza de Toros de Madrid y el tendido 7 le va a exigir a Victorino. y no le vamos a consentir una. Y que estuvimos duros, pues yo creo que tampoco estuvimos tan duros como hemos estado en otras ocasiones. Yo no sé lo que él esperaba, que también nos comparó con la afición de Sevilla, con el respeto de Sevilla, cuando a Sevilla no la han querido a Vitorino, que hay que reconocer que Vitorino, la ganadería de Vitorino, debutó en Madrid a finales de los años 60, si creo recordar, en el 68, y no fue a Sevilla hasta el 96.
El 90 y tanto,
sí. Claro, porque no le querían. Y nos comparan. Entonces, pues estas declaraciones, ¿qué quieres que te diga? Nosotros, los aficionados del 7, no queremos entrar en una guerra personal con el tendido 7, con Vitorino, pero sí queremos mantener nuestra exigencia y nuestra reivindicación. Me da igual que sea Vitorino, que sea un ganadero, digamos, más prudente o más humilde o más honesto, que no nos vamos a bajar los pantalones ante nadie. Lo que no vamos a consentir es, porque Vitorino, que ha lidiado dos corridas este año en Madrid y creo que es el ganadero que más toros ha lidiado en todo lo que ha sido esta temporada, así un poco irregular, o más reses ha lidiado, que vamos a ver, si Vitorino no tienes toros para venir a Madrid, no vengas, porque Vitorino, si tiene, digamos, ese estatus de máxima figura, es porque antes llenaba las plazas, porque antes atraía a un público para ver sus toros con emoción y demás. Pero es que ahora, lo peor es que ni presenta los toros, ni sus toros tienen por dentro la casta, el peligro, el riesgo que transmitían los vitorinos que gustaban a la afición de Madrid.
Roberto, te quiero preguntar una cosa.
Él mismo tiene que saber lo que está haciendo con su ganadería, la selección que está haciendo, si es que está haciendo algún tipo de selección, que duda no sé.
Bueno, ha quedado claro la opinión acerca de Victorino de Roberto. Yo quería preguntarte una cosa, Roberto. Como aficionado, ¿alguna vez has escuchado una voz en el tendido 7 y tú mismo has dicho que fuera de tono o que inapropiado? ¿Pasa
sí,
o no pasa? Es decir, no sé.
Sí, Carmelo. Vamos a ver, Carmelo, nosotros somos humanos, nosotros muchas veces creo que acertamos y muchas veces nos equivocamos. Y te voy a decir más, en el tendido 7 hay muy buenos aficionados, sí, pero también los hay en el 8, los hay en el 9, los hay en el 6, los hay en todos los tendidos. Lo que pasa que si das voces en otros tendidos, pues parece que está mal visto, y en el 7 todo el mundo puede dar voces y parece que no pasa nada. Pero sí es cierto que hay voces dentro del tendido 7 que evidentemente yo muchas veces digo, pues vienen a destiempo o las ha dicho alguien en un momento inapropiado, uh-huh, o las ha dicho a lo mejor sin un conocimiento, evidentemente todos somos humanos, pero esa voz que se le dio fue porque era el tercer toro. Cuando ha dicho Vitorino, me refiero en el momento que habéis puesto la grabación, cuando ha dicho Vitorino...
Sí, que alguien le recriminó que...
Sí, con el tercer toro el más protestado.
Vamos a ver,
de la corrida,
era el tercer toro, estábamos protestándole por la presentación y un compañero de mi fila de abajo, concretamente, fue el que dijo... ¿Qué aplaudes ahora, Vitorino? En el sentido de que, oye, que se estaba protestando la presentación de ese toro y ahí pues se dieron dos o tres capotazos y Vitorino aplaudió, ¿no? Y yo creo que se encaró ahí con una prepotencia y creo que una falta de educación y de respeto a la afición de Madrid, que nunca se lo habíamos visto a Vitorino, ni nos lo esperábamos.
Pero te digo una cosa, decirle a un ganadero que no ha aplaudido sus toros tampoco es una exhibición precisamente de educación ni de civismo, creo yo, ¿eh?
No, si él, vamos a ver, él está en su derecho de aplaudir y de decir lo que quiera, claro, pero también tendremos nosotros nuestro derecho, que nosotros pagamos, ¿no? Porque él presume de que es aficionado y de que es abonado, y el 90% de los del tendido 7, y sobre todo de ese grupillo colectivo que somos más vociferantes, somos abonados, tenemos tantos abonos como tiene Vitorino, y encima somos aficionados de marzo a octubre. Así que no nos venga nadie a callarnos la boca y a decir lo que tenemos que decir y lo que no tenemos que decir. Lo que pasa es que él, pues, si atrae un toro, que Vitorino es que me gustaría verle cara a cara y decirle, ¿tú crees que el tercer toro es digno para Madrid o no? Lo que pasa es que Vitorino ha sido muy inteligente y aprovechó que a vosotros os ha venido bien, evidentemente, para hacer estas declaraciones polémicas y cargar contra la afición de Madrid y no hablar, y así ha conseguido que no se hable de su corrida, ni de sus toros mal presentados, ni del juego, porque es que ya no solo hablamos de los mal presentados, sobre todo los tres primeros, porque luego se aplaudió de salida el cuarto y el quinto toro, que eso nadie lo dice, pero ¿qué tenían los toros de Vitorino por dentro? Nada. Y encima, Vitorino, otra cosa que tú, Javier, lo has puesto también, es que encima fomenta un poco el enfrentamiento hacia Chete, que os dice a los periodistas, tenéis que decir que ya está bien. ¿Cómo que ya está bien? ¿En qué queremos convertir la Plaza de Toros de Madrid? Pues gracias al tendido 7 todavía se mantiene el rigor y la exigencia en la Plaza de Toros de las Ventas.
Roberto García y usted, gracias por atender la llamada de Onda Madrid, la llamada del Toril. Abriremos una ventana para que de vez en cuando, cada X semanas, pues te pases por aquí, si te parece, y nos cuentes cómo están las cosas en ese sector, pues, vociferante que es el tendido 7 de Madrid.
Pues será un placer para hablar de toros con Carmelo, contigo, con todos los oyentes, y que sepáis que os seguimos a vosotros también y os exigiremos, ¿eh?
Eso no me da miedo.
Que vais a quedar ahí. No, pero duda. Muchas gracias por haber conseguido este espacio en la radio y os deseo de todo corazón mucha suerte.
Muchas gracias, Roberto, querido amigo.
Un abrazo fuerte.
Queda un cuarto de hora para que sea medianoche, queda un cuarto de hora de Toril de Onda Madrid. Un momento.
El Toril de Onda Madrid.
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
Contamos, analizamos lo que es noticia, lo que va a serlo, lo que pase en Madrid, en España y en el resto del mundo.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid, la información que te interesa.
El Toril con Javier Fernández Mardomingo.
Y 46 minutos de la noche, el Toril Onda Madrid. Hablábamos antes, Carmelo, de que yo, me extraña que se haya dado alguna vez, porque lo decías tú, la mayoría de ganaderos no consiguen ni una cosa ni la otra como para conseguir las dos a la vez, que es que te desorejen a un toro en Sevilla y a un toro en Madrid.
Inverosímil
completamente. Justo Hernández lo consiguió en el día de ayer y a la vez. Justo Hernández, ganadero, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Enhorabuena.
Gracias, muchas gracias.
No sé si te había pasado alguna vez lidiar en dos, bueno, en sitios de tanta importancia seguro que no, pero lidiar en dos sitios a la vez la misma tarde y estar tuviendo una corrida y que te lleguen noticias de lo bien que está saliendo también la cosa a 500 o 600 kilómetros de donde tú estás.
Sí, son temporadas que siempre te coinciden en alguna corrida en dos sitios y bueno, todas las temporadas ocurre porque es mala suerte, pero sí ocurre. Y lo que nunca nos había ocurrido, evidentemente, que eran en plazas tan importantes, ¿no? Madrid-Sevilla es uno de los plazas más importantes que hay. Y la verdad que se pasa mal porque como antes de cada corrida te pasas por todos los escenarios posibles.
Claro.
Pues fíjate un fracaso en las dos a la vez, lo que supone, ¿no?
Me da la sensación de que eres de los que se pone nervioso cuando lidia, ¿no?
Sí, bueno, le da muchas vueltas a la cabeza, evidentemente, y te pones en todas las situaciones que se pueden dar en una corrida de toros. Y claro, es mucha carga emocional, mucha responsabilidad y la verdad que se pasa mal.
¿Qué te decían de Sevilla? ¿Quién era el que o la que te iba dando el parte de lo que pasaba allí? Porque tú estabas en Madrid, ¿verdad?
Bueno, la verdad que no quería que me dieran mucho el parte porque no, ya bastante tenía con lo de Madrid, ya prefería casi enterarme del final del resultado y no iba toro por toro, ni mucho menos que incluso más, ¿no? Que fue, iba pasando en cada momento con cada toro. Pero sí, me decía mi mujer, me decía mi hijo, me decía Fermín Borquez, ahí bueno, había diversidad de criterios en algunos momentos, pero bueno, gracioso. Pero bueno, bien. La verdad que, que como eran noticias más o menos positivas, pues esa pues bueno, pues te divertías un poco, ¿no?
Sí. La que tú viste y la que vimos nosotros también, la de aquí de Madrid, ¿qué te pareció la corrida? ¿Saliste satisfecho?
Si no... Bueno, sí, claro, sabemos lo que es Madrid, sabemos lo difícil que es, la exigencia, la verdad que tiene, y claro, pues que se corte tres orejas, que justo forme la Mari Morena, que Juan Ortega estuviese como estuvo con los toros, y el Juli, qué pena del cuarto toro que no sirvió, pero que en el primero le cortó una oreja. Yo creo que si ese cuarto lugar, pues hubiéramos visto que hubiera pasado, ¿no? Pues yo creo que fue una tarde bonita y donde el público se lo pasó bien, ¿no?
Justo, buenas noches. ¿Estás contento? Porque siempre te veo que aunque lides toros muy buenos, siempre tienes algún pero que ponerles. Hoy me imagino que será un día feliz.
Bueno, claro, siempre estás contento. Yo soy una persona muy optimista, pero es verdad que también delante del toro y hablando de tu trabajo, lo más importante de un ganadero es la objetividad y acercarte dentro de esta pasión lo más posible a la realidad, ¿no? Y entonces ahí, pues bueno, tienes que ser un poco crítico con... No crítico, sino realista con las cosas, porque si no, luego el futuro lo pagas, ¿no? Entonces tienes que ver las cosas como son, no como te gustaría que fuesen.
Justo, más allá de Sevilla, de Madrid, la temporada de García Grande, Domingo Hernández, está siendo una temporada llena de éxitos, y además en sitios de primerísimo nivel. Estábamos echando un ojo a lo que has lidiado. Veo partida doble en Nimes, partida doble en Sevilla, Madrid, Vistalegre, Valladolid. O sea, son plazas de una categoría bastante bastante alta, bueno, las mejores plazas del mundo, y tú has estado anunciado en todas. Y además, es que has lidiado mucho este año, ¿no? ¿Cuántas corridas de toros has lidiado?
Bueno, como sabes, hemos dividido las dos ganaderías. Domingo Hernández ha pasado a ser propiedad de mi hermana y García Grande mío. Yo lidio el nombre de García Grande, pero hay un jaleo porque los toros, sí, verdad, que aunque sean de García Grande, algunos llevan el hierro de Domingo,
sí.
y al revés, ¿no? Aunque sean de Domingo, llevan el hierro de García Grande. Y hay un poco lío de todas ellas que han nombrado. Solo una era de mi hermana, que era una de las de Timmy, ¿no? La verdad que, bueno, llevamos un año, durante 2-3 años, hasta que se acaben pues los toros de los dos hierros en las dos ganaderías, va a haber este jaleo. Intentamos que no lo haya, pero la verdad que es un poco jaleoso,
complicado.
¿No? Es un poco complicado, ¿no? Pero bueno, saliendo bien las cosas, pues todo más llevadero, ¿no?
Bueno.
Justo, solamente decir que nos dices que dentro de 2 años ya los caminos se separarán por completo, ¿no? De García Grande y Justo, y bueno, y Domingo Hernández.
Sí, están separados por completo. Lo que pasa que como al tener el hierro de García Grande, toros con el hierro de Domingo, o sea, y al revés, pues desde cuándo salía la cosa, ¿no? Pero bueno, es lo que hay. Decidimos partir el ganado a la mitad y llevarse cada uno la mitad de cada hierro. Y bueno, pues hasta que no pasen unos años donde lo de García Grande esté por un lado y lo de Domingo esté por otro, pues va a haber este jaleo, ¿no? Pero bueno, que no pasa nada, que son dos ganaderías pues, que hasta ahora he llevado yo y con los mismos motivos de selección, y no tiene por qué haber ninguna diferencia sobre el papel, ¿no?
Justo Hernández, ganadero, enhorabuena de nuevo, y oye, los oyentes que se apunten, que la próxima vez que vean que hay toros de García Grande por partida doble a la misma hora y en dos sitios diferentes, que vayan a cualquiera de los dos, porque en los dos hay garantía de éxito. Ganadero, enhorabuena.
Muchas gracias.
Un fuerte abrazo. Vamos corriendo a Sevilla, Carmelo, que nos tiene que contar el amigo Bayor lo que ha pasado, y yo tengo un interés porque me cuente Bayor con la poesía que le pone a cada palabra, con la literatura que le pone a cada palabra, que me cuente cómo era el vestido de Morante. Tengo unas ganas.
Tengo ganas de hacer un Ferrera y pedir más tiempo, un sobrero del Toril.
Jesús Bayor, amigo, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
A ver, el vestido de Morante. El de hoy, empezamos por el de hoy.
El vestido de Morante era una obra de arte, era maravilloso, precioso, porque era volver a tiempos pasados. él siempre habla de, bueno, de su fascinación por José, por Gallito, ¿no? Pero sí, a mí me recordaba, como tantos otros, a Belmonte. Yo es que lo veía más de Juan que de José. Además, era una estampa, ese tabaco con hilo blanco, con un bordado que es muy poco usual hoy día. Sí. Con esas medias blancas que no tenían ni espiga, que parecían más bien como un panty, como una media casi transparente. La verdad es que la imagen de Morante ha sido muy bonita, y yo creo que los fotógrafos de hoy podrán haber sacado retratos de la edad de oro. Yo creo que si lo ponen en blanco y negro, cualquiera diría que tienen 100 años esa foto.
Estabais en la Plaza Jesús hoy viendo a Morante, pero yo me da la sensación de que igual tenéis todavía la cabeza en el viernes, ¿no?
Bueno, es que lo del viernes yo ya lo escribí así. Creo que después de un suceso paranormal como aquel, lo lógico, lo sensato y lo prudente hubiera sido cancelar la feria, con el respeto que merecían los demás toreros, pero eso hay que digerirlo, no podemos al día siguiente, que por cierto Diego Urdiales estuvo soberbio, sí, pero es que cumbre. Necesitábamos digerir aquello y necesitábamos tiempo. Lo de Morante fue tan bonito, tan pasional, tan emotivo, que yo creo que no cabe ni en una crónica, ni en una definición, ni en un análisis, y además necesitamos mucho tiempo para analizarlo. Es que
es complicado, que cabe en una crónica, tiene su miga, porque es que
¿cuántos Morantes
tiene que
hay,
ser
¿no?
muy complicado escribir una crónica?
Sí, porque mire, si nos ponemos a analizar la faena técnicamente, le vamos a encontrar mil y una imperfecciones, porque no fue esa faena que nos podemos imaginar de 10, 15, 20, 25 muletazos no. Como perfecto según el ideal de hoy día, ¿no? De dejar la muleta puesta, de que el toro siga, de que aquello haya dinamismo, no. Fue una faena que estuvo muy condicionada por el toro, que en un principio pues era un toro armónico que colaboró con el capote, pero que después del puyazo se fue menguando y que no se salía de las telas, y que además el animal pues muchas veces le pasaba muy cerca de las espinillas.
Sí.
Pero ver ese Morante, que yo después hice una pieza en la que hablaba, ese torero despechado, ¿no? Que se había encontrado a su amada coqueteando con otras personas, se había encontrado a Sevilla coqueteando con Pablo Aguado y con Juan Ortega, y dijo, sí, oye, que el que de verdad merece la pena soy yo, claro, y te voy a demostrar por qué. Y ver ese hombre tan pasional, tan sentimental, toreando ese toro de Juan Pedro fue muy, muy bonito. Fue algo que de verdad no le aconsejo a los aficionados que no hayan podido verla aún, que no vean la repetición y que no pregunten por ella, que es algo que hemos tenido la suerte de presenciar algunos allí y que quedará en nuestra retina.
Sí, la verdad es que fue una tarde, vamos, yo la estaba siguiendo
porque
por televisión.
Porque son faenas que después la vuelves a ver y le vas a encontrar, como decía, imperfecciones.
Sí.
Y por eso yo hablaba que he sido un rabo de algo estratosférico, no es por la faena en sí, sino por el sentimiento y por la emoción que allí hubo, pero bueno, es verdad que después pues,
y hay que ver el toro completo, el que lo vea tiene que ver el toro completo, desde que sale,
claro,
el toro hasta que muere el toro.
Los olés más, claro, profundos no es... que se escucharon en Madrid el viernes los pronunciaron aficionados que miraban su teléfono móvil con, sí, la actuación de Morante.
Se escuchaban en Madrid los olés de...
Sí,
de
además, bueno, Morante es una persona que además, aunque normalmente después depende de cómo salga el animal, que él trae muchas cosas ya preparadas desde el hotel.
Sí, por ejemplo,
él la recibió al toro con un... Bueno, de rodillas.
Esas tijerillas
con
de Fernando el Gallo.
Esas tijerillas, sí, esos cambios, que bueno, muchos sabían que lo había hecho Fernando el Gallo. Pero después cuando lleva el toro al caballo, le hace también como una especie de tijerilla, unos recortes, unos movimientos que pocos conocían. Pero
Jesús, ¿cómo
hombre,
se llama ese lance, Jesús?
Yo
porque nosotros
que
quedamos igual.
Es muy gracioso porque precisamente mi contracrónica de hoy hablo de ese tema que estaba ciertamente preparado, porque tal como acaba la corrida, Rafael Peralta, un gran escritor, poeta, ganadero, lo conocemos todos, hijo del maestro rejoneador, publicaba en su cuenta de Twitter en qué consistía y qué es lo que había hecho Morante. Uh-huh. Bueno, ya explicaba todo y bueno, eso puede ser casualidad un día, pero ya hoy, sí, que me encuentro a Rafael Peralta con un sombrero de ala ancha llegando a la Puerta del Príncipe. Y digo, qué raro que yo a Rafael nunca lo he visto con un sombrero de ala ancha en la Plaza de Toros. Pues bueno, resulta que cuando llega la faena del segundo toro, ese sombrero aparece en la raya del tercio. Y ahora Morante lo coge de repente
en mitad
de la
faena, sí,
y empieza a torear.
Sí,
entonces, pues, oye, son cosas que... No es que sea un montaje, pero son cosas que vienen preparadas, que Morante pues quiere dotar al espectáculo pues quizás de hechos anecdóticos, y después Rafael,
que
conforme ha acabado la corrida, ya estaba publicando imágenes antiguas de...
Me avisa...
De Pepe Luis Vázquez.
Nos ha sonado el segundo aviso.
Me avisa Sevilleja, me avisa Sevilleja de que nos quedamos sin tiempo. Jesús Bayor, hablamos el domingo que viene.
Un
abrazo.
Estupendo, un fuerte abrazo a todos.
Un abrazo. Venga, vamos abrochando, Carmelo. ¿Te da tiempo o si no?
Yo creo que sí.
Venga.
Qué gusto da escuchar a Jesús. Y te quería contarte solo una cosa, Javier. Pero es que han pasado mil. Empiezo con el torero más televisivo de la semana y seré breve. Solo será un número uno si se pone de perfil. Mejor hablar de Morante y su lucha con la historia, con Joselito, de su inverosímil arrimón, con el arte como avatar. Como esto siga así, entre José Antonio, Pablo y Juan, y si el toro los respeta, puede que en el futuro los que acompañen sean los de Bragueta. Hoy nos vamos con Emilio, justo rey de Madrid, con la cumbre de farolero. No le pongo ni un pero porque sería de Maula. Le cayó al extremeño alguna de las bolitas de Paula. Ya ha puesto a rezar al más ateo. A estos toreros no hay quien los pare, Javier. Ha empezado una edad dorada del toreo.
Y la contaremos en el Toril León de Madrid. Que descansen. Hasta el domingo que viene.